Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 4 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Continúan en mal estado pozos y depósitos de agua. Todos los pozos del municipio presentan fallas en el sistema eléctrico mecánico. Existen 3 depósitos con fuga y se rehabilitarán otros 3 pozos en desuso, reporta Agua Potable y Alcantarillado. Sigue acéfala dirección operativa del IMPLAN. La terna propuesta por el Consejo Consultivo de este instituto al presidente municipal fue rechazada. Se espera llegar a algún acuerdo en próximas sesiones de este y del órgano de gobierno. Aprueban propuesta para reglamento de sistema municipal anticorrupción. La iniciativa fue aprobada en sesión ordinaria de Cabildo. Posteriormente se hará su revisión para determinar si entra en vigor. En la información estatal, desastre en el sur, 3.000 damnificados. La crecida del río Salsipuedes, desbordado el domingo por la tarde en San Gabriel, arrastró una cantidad todavía no cuantificada de desechos forestales que dejó 3.000 damnificados en el municipio, en donde viven más de 16.000 personas. Al límite, 1 de cada 3 basureros en Jalisco. Los que están en mayores problemas son los basureros de Colotlán, Acatlán, Huachinango, Tapalpa y Socualco de Torres, los cuales deben cerrar en los próximos meses. Y en la información nacional, 42 muertos por dengue este año y el gobierno no ha comprado insecticidas para evitar más casos. Hasta el 29 de mayo se tenían contabilizados 21.076 casos de dengue, 4 veces más que el año anterior. Y la Auditoría Superior de la Federación frena presentación de denuncias penales por desvío de recursos, alude cambio de estrategia. En lo que va de 2019 no ha presentado ni una sola denuncia. De enero a mayo del año pasado ya llevaba más de 20 casos denunciados y en 2013 acumulaba casi 80. Dice la Auditoría Superior de la Federación que se buscan casos más sólidos. En información internacional, 4 años de ni una menos, el movimiento que rompió el silencio de las argentinas. La marcha del 3 de junio contra los feminicidios se convierte en una movilización sin precedentes contra la violencia machista y a favor del aborto legal. Y Donald Trump y Theresa May se reúnen en Londres. Juntos contra Trump es el lema de una multitudinaria protesta que se convocó para este martes en la céntrica plaza de Trafalgar Square de Londres en rechazo a la visita de Donald Trump al Reino Unido.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, nos acompañará en cabina la licenciada Yajaira Padilla, subdirectora de esta emisora Radio UDG en Lagos de Moreno, para seguir dando difusión a nuestra convocatoria para el concurso de crónica periodística ciudadana. Y también daremos estreno en este este espacio informativo a la sexta entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire del programa Lectura en Movimiento, como sabemos, una producción de esta emisora y en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. Y también lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y que también, pues, les recordamos que ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-3476-09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Continúan en mal estado pozos y depósitos de agua. Todos los pozos del municipio presentan fallas en el sistema eléctrico mecánico. Existen 3 depósitos con fuga y se rehabilitarán otros 3 pozos en desuso, según lo que informa la Dirección de Agua Potable.
A pesar de que la temporada de estiaje se dio por iniciada a principios de abril y que la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado afirma estar trabajando en el mantenimiento y rehabilitación de depósitos y pozos, las condiciones de estos mejoran de manera sectorial y sobre las urgencias que han surgido a 9 meses de la nueva administración. Sin embargo, el titular Fernando Sánchez asegura sí haber gestionado recursos. Se autorizaron 4 bombas de repuestos y se reparó un pozo colapsado en el mes de marzo, entre otros. De 42 pozos en la zona urbana, 3 se encontraban en desuso. Hoy faltan 2 por habilitar. Además, todos presentan fallas electromecánicas. En cuanto al almacenaje, 3 depósitos presentan fugas que no se han integrado a una planeación de gestión. Así lo dijo el titular de esta dirección, Fernando Sánchez.
Pues mira, este programa, yo creo que apenas lo vamos a hacer porque los depósitos, pues tenemos que dejarlos de usar varios días y tenemos que ver la manera de cómo vamos a surtir a la gente mientras estos depósitos se están rehabilitando, pero sí es un programa que se tiene que trabajar muy a conciencia.
Sobre los 3 pozos que se van a habilitar de nuevo, ya que se encontraban en desuso, a pesar de surtir a las colonias de Cañada de Ricos y a las 2 secciones de las Huertitas, comentó que el primero recibirá 16 litros por segundo y los segundos 8 litros de agua por segundo. En esta dirección trabajan alrededor de 80 personas, pero no parecen dar abasto los recursos autorizados por el ayuntamiento. El mal estado del servicio básico acontece al municipio desde hace años y se refleja en el estado actual de los dispensadores, aunque asegura que poco a poco se irán reparando.
De los depósitos, ponle aproximadamente de los que tenemos, hay 3 que están en muy mal estado o que sí se nos está tirando mucho el agua. Y en cuanto a los pozos, están, la mayoría están en muy mal estado. Todo el sistema eléctrico no está funcionando bien. O sea, son controladores y son arrancadores y todo, que tienen mucho tiempo que no se les había dado bien el mantenimiento, y pues vamos a estar trabajando esto.
A pesar de estas acciones, todavía existen muchas zonas afectadas con desabasto o servicio irregular que no solo se padece en la temporada de estiaje. Escuchamos a continuación algunos testimonios de habitantes recabados por Señal Informativa Lagos de Moreno de diferentes colonias que reciben agua a destiempo y de manera irregular todo el año.
Pues el agua que siempre nos vaya, nomás hay un rato en la noche, y en el día pues a veces son las personas que trabajan, tienen que salir a trabajar y como les hace falta el agua, lo mero principal.
Cuando abrieron el pozo de arriba, ahí sí duramos tiempo que teníamos agua,
sí, todo hasta la 1 y sí. Luego se iba y luego regresaba otra vez.
Pues sigue funcionando, pero a nosotros ya aquí ya no nos llega agua. Y ahora que entró también nada más fueron unos días.
Pues desde siempre, más ahorita en tiempo de calor.
¿Siempre ha sido así?
Sí, siempre ha sido así, de que nada más a veces cuando anda el presidente que quieren quedar bien, sí, nos echan agua, pero siempre ha sido así.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues aquí está información sobre el estado que guardan los pozos y los depósitos de nuestra ciudad. Lo que escuchábamos pues es que en su mayoría cuentan con fallas, cuentan pues con varias deficiencias. Como lo mencionábamos también en esta parte de los que se encontraban en desuso, lo que pues también deriva en el servicio que se ofrece a la población. Tomamos también en cuenta el hecho de que nos encontramos en una temporada de estiaje, que todavía no nos recuperamos de esta temporada y pues que afecta con mayor motivo el abasto de agua. Nosotros queremos conocer sus opiniones, cómo ven ustedes este servicio de la Dirección de Agua Potable, cómo les llega a sus colonias, qué nos tienen que contar sobre este servicio tan básico para nuestra vida. Les recordamos nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. También nos puede escribir al 4741-347609. Y en más información local, sigue ACEFA la dirección operativa del INPLAM. Ya lleva así casi 9 meses, la terna, casi 8 meses, 7 meses más o menos, la terna propuesta por el Consejo Consultivo de este instituto al presidente municipal fue rechazada y se espera llegar a algún acuerdo en próximas sesiones, tanto del Consejo Consultivo como del órgano de gobierno.
La terna que para elección del nuevo director del área operativa del Instituto Municipal de Planeación de Lagos de Moreno presentó el Consejo Consultivo desde el pasado 27 de febrero fue rechazada por el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos, lo que implicará la presentación de nuevas propuestas y abrirá la posibilidad para que nuevos interesados participen por el cargo. Al respecto habla Fabián Torres de Anda, presidente del Consejo Consultivo del INPLAN.
Esta terna que resultó electa se tiene que subir a consideración del presidente municipal y él a su vez, en respuesta al oficio que le mandamos con la terna presentada, pues no fue aceptada, se rechaza. Desafortunadamente no estoy cumpliendo con los tiempos, como se llama, de los 5 días para poder volver a convocar una sesión de órgano de gobierno y poder cumplir con esta normatividad que nos presenta el reglamento. No se ha cumplido, queremos llevar a cabo una nueva sesión de consejo consultivo para tomar en consideración y tomar las consideraciones que tengamos que tomar y por parte del Consejo Ciudadano presentar una nueva terna. Me imagino que la representación del ayuntamiento también por ahí tendrá algún miembro que proponer para cumplir con el cargo de director del INPLAN.
La terna rechazada estaba conformada por Carlos Fernando González Pérez, Melania Osornio Macías y Abraham González Luna, quienes buscaban ocupar el cargo dejado en noviembre de 2018 por Mauricio Nungaray Solórzano. Los argumentos del rechazo, declara Torres de Anda, no se hicieron saber al Consejo Consultivo.
La razón no la tenemos, es simple y sencillamente una facultad que tiene el presidente municipal, como lo establece el reglamento del INPLAN. Sí, pero el argumento no lo tenemos, simplemente no, fue rechazada y es obligación de nosotros convocar a una nueva reunión de órgano de gobierno para presentar una nueva terna.
La Dirección Operativa del Instituto Municipal de Planeación es el área encargada del contacto con la ciudadanía, la que hace el trabajo técnico, recibe y revisa los temas y es el enlace del Consejo Consultivo con el Gobierno Municipal. De ahí la importancia de que pronto se designe a un director, tal como lo señala Fabián Torres.
Porque sí es muy importante que el instituto siga trabajando, que tenga una dirección bajo el cargo de quien sea designado como director del INPLAN. Y tratar de cumplir con los tiempos, porque finalmente el tiempo está pasando, no está pasando nada, y en cuanto a cubrir la dirección, y sí hay muchos temas que cubrir, hay muchos temas que cubrir, muchos temas que siguen caminando, y finalmente no está la presencia del INPLAN.
El cargo en cuestión lleva a ACEFALO cerca de 7 meses, y aunque el INPLAN cuenta con una oficina asignada en la unidad administrativa de la Adelita, esta no se encuentra en funciones ni cuenta con personal asignado por parte del ayuntamiento. Por tanto, junto a demás atribuciones del instituto, incumple por ahora los objetivos del organismo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, pues en cuanto a este tema, la reunión en la que se podría definir una nueva terna o las reuniones en las que se podría definir una nueva terna serían el próximo miércoles, cada que sesiona el Consejo Consultivo es el primer miércoles de cada mes, y el órgano de gobierno estaríamos hablando que podría sesionar la próxima semana. También mencionar que existe la posibilidad de que más ciudadanos se propongan para el cargo. La convocatoria, según lo que compartía el presidente del Consejo Consultivo, está abierta. Lo único que habría que hacer pues es manifestar este interés, entregar un currículum que puede entregarse en presidencia para que de esta manera se derive a los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación, que pues si bien sabemos que es de reciente creación, tiene cerca de 3 años de que fue creado, pues lleva poco más de medio año sin ejercer funciones, sin tener este servicio o esta disposición ante la ciudadanía, pues debido a que no se encuentra nadie al frente del cargo principal. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, ya saben los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, o escribir a WhatsApp en el 4741-347609. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos en unos minutos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Ya quedó aprobada la propuesta para el reglamento del sistema municipal anticorrupción. Esta es una iniciativa que será sometida a revisión para determinar si entra o no en vigor.
El pasado jueves 30 de mayo se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo, en donde se aprobaron, entre otras propuestas, la iniciativa de un reglamento de sistema municipal anticorrupción. Esta es una proposición hecha por el regidor de Morena, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, quien explica lo siguiente.
El motivo pues es el que, debido a la impunidad que impera y para el problema de corrupción que sabemos ha ido generando una serie de situaciones en la administración pública, lo que se busca es con este modelo en mejorar el sistema de justicia, disminuir el abuso de poder y que las decisiones de unos cuantos que solamente velan por sus intereses personales no repercutan en las acciones que van a afectar a la sociedad en general.
El proceso de aprobación de este tipo de iniciativas consiste en que primero obtenga la aprobación del pleno en sesión de cabildo, cosa que ocurrió el pasado jueves, para luego mandarla a revisión y análisis en la Comisión de Puntos y Acuerdos Constitucionales. Una vez hechas las modificaciones y observaciones, es devuelta a aprobación en otra sesión de cabildo para así entrar en rigor. Esta propuesta replica los modelos de sistemas de anticorrupción federal y estatal, así como en esos niveles de gobierno, el sistema municipal de anticorrupción contaría con un comité coordinador y otra serie de elementos para garantizar la eficacia de este sistema, es decir, que garantice la anticorrupción en el municipio.
La presidencia es rotativa durante todo un año, no está inmiscuido ninguna de las personas que participen dentro de este organismo en la administración pública, tanto federal, estatal o municipal. Se integra un comité el cual será integrado por un representante, el titular del órgano interno de control del municipio de Lagos de Moreno, un representante de participación será quien lo presida, van a estar también el titular de la unidad de transparencia del municipio de Lagos de Moreno, un representante por cada universidad pública del municipio y un representante por cada universidad privada del municipio.
La presidencia de este comité se renueva cada año y los demás cargos ocupados se eligen cada 3. Además de todos estos integrantes, también se designa un comité de participación ciudadana municipal, compuesto por 5 ciudadanos que no tengan ninguna posición en cargos gubernamentales. En la sesión de Cabildo también se pidió la revisión del caso de la empresa gasera en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, ya que de encontrarse algún elemento relacionado a conflictos de interés personal, el caso sería atendido por los sistemas estatales o federales anticorrupción. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, también algo de lo que compartía en esta entrevista el regidor Luis Gerardo Sánchez Sánchez fue que pronto habrá un foro abierto a la ciudadanía para que participe en el análisis y revisión de esta propuesta de un sistema municipal de anticorrupción. Sin embargo, todavía pues no se cuenta con una fecha definitiva. Pronto se daría a conocer.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 18 centavos a la compra y en 19 pesos con 87 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 24 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 12 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 56 dólares con 34 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un sistema de baja presión. Presenta una amplia área de nublados y tormentas eléctricas frente a Tabasco y Veracruz. Ocasionará fuertes lluvias en los estados del centro, sur y sureste del país. Zona intertropical de convergencia sobre el istmo de Tehuantepec ocasiona en el estado de Chiapas tormentas eléctricas. Mientras que la línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental originará nubes y lluvia a lo largo de la sierra y en el occidente del territorio. Resto del país con tiempo estable y temperaturas calurosas. Bueno, hoy agregaremos que habrá principalmente lluvias que se registrarán en la tarde o noche en los estados de Jalisco, allá en Arandas, en Huachinango, entre Tolimán y Manantlán, y probablemente en Lagos de Moreno. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amaneció con nublado, alguna gota ocasional por ahí aislada que se pudo observar. En la mañana nublado con algo de sol, hacia la tarde nublado. Probabilidad de tormenta eléctrica a finales de la tarde o noche para el día de hoy. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima estará en los 18 grados, la temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:03 y la puesta del sol a las 20:26. Esto es todo lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte y les recordamos que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119 o en redes sociales en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Tenemos ya una llamada, es un reporte de la señora Silvia Vázquez Muñoz, quien dice: en Rita Pérez tienen un perro muy grande que ha mordido a varias personas. El perro está en un taller mecánico antes de la esquina con calle Luis Moya. Ya hemos llamado a la perrera, pero resulta que son amigos del dueño del perro. Pues este llamado a la dirección, a la jefatura de control animal, para que atienda este problema y pues también que haga su trabajo, pues sin importar este tipo de lazos. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en este momento los invitamos a escuchar la sexta entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire del programa Lectura en Movimiento, que es producido por Radio UDG en Lagos de Moreno en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Vamos a ver, a escuchar un cuento más de esta campaña.
Resístete al Aire, campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El ratón de supermercado y sus primos del campo, Jorge y Barwengoitia. En un supermercado de una gran ciudad, vivía una familia de ratones. Eran el ratón padre, la ratona madre y tres ratones hijos. Durante el día el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas, los ratones estaban en el agujero durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón, se asustan, gritan y tratan de subirse a una mesa. Los ratones no querían asustarlas, porque sabían que cuando una señora está asustada, es peligrosa. A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas. Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero.
El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados. Cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada, hacía una señal con la cola a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro.
Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de salchichonería. Trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón.
A la ratona madre le gustaba mucho el queso y solía pasarse las noches enteras trepadas en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían la dulcería. Les daban un mordisco a un chocolate, una lámina a un caramelo o se comían un mazapán.
Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra.
Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras en los colchones, que es un juego que consiste en hacer tres agujeros de un lado del colchón a ver quién sale por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en un televisor y comerse los alambres.
Así pasó el tiempo, hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre:
creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo, para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí.
A la ratona madre le parecía que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado, pero después de mucha discusión, estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo.
El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad de saber qué había fuera del supermercado, aceptó encantado la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevo vacía.
El viaje fue largo, pero sin contratiempos. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal y después un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho.
Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro. Tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente en la noche, tuvo que esperar un rato para darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza.
¿Quién eres tú?,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre, el de su madre y por último lanzó el grito de guerra de su familia.
Rikitikitikitak.
Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro.
Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y lo abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y el más viejo era el tío abuelo.
Los ratones del campo recibieron al ratón de supermercado con mucha amabilidad. Lo dejaron roer la mejor mazorca porque estaba hambriento y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje.
A la noche siguiente, el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos del campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro, que era muy grande y se llamaba La Troje.
Se dio cuenta que La Troje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de quesos. Los ratones del campo desayunaban maíz a las 8 de la noche, comían maíz a la 1 de la mañana y merendaban maíz a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado le dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron:
a veces no hay más que olotes.
Las diversiones de La Troje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le dejaba ir encima.
Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia.
Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contaba de los jamones, los salteros de queso, las cajas de chocolate, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contestaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver todas aquellas maravillas con sus propios ojos.
El siguiente viaje de maíz que se hizo del rancho, habían 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones del campo quedaron admirados. Invadieron la salchichonería, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones y no se escondieron durante el día.
Algunos de ellos se divirtieron una mañana espantando señoras.
Se reían al oírlas gritar y soltaban la carcajada al verlas tratar de subirse a una mesa.
El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados cuando oyó los gritos de las señoras.
Esto no puede seguir así,
dijo. Hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con un vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón. Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado.
Esto lo alarmó.
¿Cuando el gerente se pone morado?
Dijo a sus parientes.
Es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir a otro lado.
Esa noche, los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a que pasara el primer camión de cajas de huevos vacías.
Esa noche llegaron al rancho en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día.
De este cuento se deduce que donde comen 5, pueden comer 6 y probablemente hasta 7, pero no 100.
Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y ya es momento de escuchar en nuestra sección de opinión y análisis al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará de los taxistas. Muy buen día, doctor, lo escuchamos. Doctor, ¿nos escucha? Muy buen día. Parece que tenemos un problema con la llamada. Vamos a intentar de restablecer el contacto. Mientras tanto, los invitamos a que escuchen la información estatal con los titulares del día y mientras reanudamos la llamada.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Investigan tala ilegal por desastre en San Gabriel. El gobernador Enrique Alfaro señaló que el desbordamiento del río Salsipuedes se debió a los procesos de tala clandestina que reblandecieron el suelo.
Milenio.
Van dos muertos por desborde de río en San Gabriel, Jalisco. Autoridades explicaron que cuatro mujeres y un menor siguen desaparecidos, mientras que estiman que 3.000 habitantes resultaron afectados.
El Informador.
Productores advierten crisis del sector lechero de Jalisco. Los bajos precios que les ofrecen por su producto y las complicaciones para comercializarlo de forma rentable agudiza el problema.
Y bueno, ya retomamos la llamada con el doctor José Dávalos Morales, quien esta mañana nos hablará de los taxistas. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Muy comúnmente se piensa que el dueño del taxi lo renta el taxista a cambio de una cuota diaria que debe pagarle por usar el automóvil. Los mismos taxistas muchas veces piensan lo mismo y esa relación la llevan por años en esa forma con el dueño del vehículo. Es decir, de esa manera no hay trabajador, tampoco patrón ni las obligaciones correspondientes. Esta mentira se usa para poder explotar mejor a los llamados arrendatarios, es decir, a los choferes de los automóviles. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 356, resuelve esta duda cuando dice que son de trabajo las relaciones entre los trabajadores, los conductores, los operadores y los propietarios o permisionarios de los vehículos. Luego, el mismo precepto, en el segundo párrafo, dice contundentemente que si el contrato en cualquier forma desvirtúa lo dispuesto en el artículo mencionado, no produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados. El dueño del taxi es patrón y el taxista es trabajador. Este artículo 256 añade que también son trabajadores los cobradores y demás empleados que prestan servicios a bordo de autotransporte de servicio público, de pasajeros, de carga o mixto, horarios o humanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles. De esta manera acaba la mentira del contrato de arrendamiento del dueño del automóvil y quien lo conduce. Cuando el dueño del vehículo, hablando concretamente del taxi, lo entrega al taxista, se dice expresamente cuáles son sus obligaciones como conductor, el trato que debe dar a los pasajeros. El conductor sabe que debe respetar las reglas de tránsito. Patrón y trabajador se ponen de acuerdo de dónde se tomarán los recursos para la gasolina, para las refacciones, etcétera. Los taxistas, los conductores de los vehículos que se mencionan anteriormente, como trabajadores tienen derecho al respeto a la jornada máxima, al pago del salario mínimo por lo menos, al descanso semanal pagado, a las vacaciones, al aguinaldo, a la inscripción en el Seguro Social y todas las demás prestaciones en dinero y en especie que recibe cualquier trabajador. Los taxistas tienen dignidad de trabajadores. No son siervos o esclavos. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, el próximo martes nuevamente estaré aquí con ustedes. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted, doctor. Lo escuchamos la próxima semana.
Gracias.
Entrevista.
Y bueno, ya nos acompaña en cabina nuevamente la licenciada Yajaira Padilla López, subdirectora de esta emisora Radio UDG en Lagos de Moreno, y pues nuestra intención es seguir dándole difusión a esta convocatoria para el concurso de crónica periodística ciudadana. Muy buen día, Yajaira, gracias por acompañarnos nuevamente.
No, todo lo contrario, Luz, gracias a ti y un muy buen saludo a la audiencia de Señal Informativa en Lagos de Moreno. Precisamente nuestra presencia aquí es recordarles que tenemos abierta esta convocatoria y que además de hacerles partícipes activos de este noticiario, publicando las crónicas que nos envíen a 12 personas, 12, por decirlo así, ganadores, pues bueno, también tendrán la oportunidad de adquirir ciertos reconocimientos, ciertos incentivos, ¿verdad?, para que pues estén muy atentos a ello. La convocatoria ya está vigente y se vence el 30 de junio, domingo 30 de junio a las 11:59 de la noche. El jurado, bueno, ya estará revisando todas las crónicas que nos envíen para luego más tarde anunciar a los ganadores. Y nada más, Luz, recordarles que aunque son tres categorías, no quiere decir que vayamos a dar un primer lugar para cada categoría. El primero, segundo, tercer lugar, así como las otras 9 menciones honoríficas restantes, ocho menciones honoríficas, pueden ser de cualquiera de estas categorías. ¿Y cuáles son estas categorías? Bueno, pues nos pueden escribir su crónica, puede ser una crónica de denuncia. Cualquier cosa que ustedes estén observando que ocurre en cualquier ciudad de los Altos de Jalisco y que no ha sido atendido por las autoridades pertinentes de cualquiera de los tres niveles de gobierno, pueden hacer una crónica al respecto, que va desde la falta de agua, fallas en la infraestructura de su colonia, puede ser también poca atención a las instituciones educativas, en fin, el transporte, la tala inmoderada de árboles, ataques medioambientales a su entorno, en fin, muchas cosas que podemos nosotros decir que están ocurriendo en los Altos de Jalisco y que estas cosas no son atendidas o están siendo mal atendidas por parte de nuestras autoridades, insisto, en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Esa es entonces una crónica de denuncia, pero también tenemos la que es la crónica de barrio, que aquí precisamente, bueno, pues es ya una crónica de color que nosotros les pedimos que escriban respecto a aquello que les hace sentir orgullosos de la colonia, del barrio, de elegido donde vivan, ¿no? Contarnos de su gente, de sus costumbres, de sus fiestas, de sus modos de organización, de a lo mejor ese jardín o ese árbol tan peculiar, tan identitario de su barrio, cuéntenlo en esta crónica. Y finalmente la crónica de perfil. Muchas veces aquí en Radio UDG, justamente en este noticiario, hemos estado publicando, haciendo retratos sonoros de personajes de Lagos de Moreno, pero sabemos que hay muchas muchísimas personas más que no hemos nosotros logrado retratar, que a lo mejor nuestra cotidianidad, nuestros ojos no lo ven, pero bueno, tenemos radioescuchas en muchas otras partes de Lagos de Moreno que a lo mejor no es una persona muy extrovertida, pero es una persona que ha hecho algo que ustedes juzgan importante darlo a conocer. Bueno, pues entonces vale la pena que a través de esta crónica de perfil, este retrato sonoro, nos cuenten de aquella persona que quisieran que todas las personas en los Altos de Jalisco supiéramos de ella y hacerle este reconocimiento público por medio de esta crónica de perfil. Entonces, no sé si hay dudas, Luz, les invitamos a participar. Pueden participar cualquier persona que habite en los Altos de Jalisco. Esta crónica tiene que estar escrita en español, en castellano, un máximo de
dos cuartillas, mínimo una.
Ajá, mínimo una cuartilla, máximo dos en letra Times New Roman, número 12. Y bueno, lo importante también es que sea escrita por la persona que la envía, ¿no? No pueden mandarnos un texto que escribió su abuelito o cosas así, ¿no? Su abuelito entonces nos tiene que mandar su crónica. Es importante también que nos envíen una fotografía en formato JPG para que recuerden que no nada más publicamos nuestras notas, nuestras crónicas, nuestros productos periodísticos radiofónicamente, sino también tenemos un sitio sitio web y luego lo compartimos en nuestras redes sociales. Entonces, nos ayudaría mucho que envíen una fotografía que nos ayude a ilustrar su crónica en cualquiera de estas tres categorías. También, si ustedes tuvieron oportunidad de entrevistar a la persona, supongamos que en esta crónica de perfil ustedes tuvieron oportunidad de entrevistar a la persona que están halagando ahí en su texto, bueno, también enviarnos ese audio igual en formato MP3 para que nosotros en nuestra versión radiofónica también podamos nutrir esta crónica con la voz de la persona que se está, por decirlo así, homenajeándolos. Son detalles que, si ustedes tienen cualquier duda, pueden escribirnos al correo electrónico.
Nuestro correo es crónica radio. A ver, lo vamos a corroborar un poco.
Pero si no, bueno, por mientras pueden hablarnos al 403-1413 si se encuentran aquí en nuestra ciudad. Si se encuentran en otra ciudad de los Altos de Jalisco o en cualquier ciudad del país, pero ustedes van a hacer una crónica que refiera a los Altos de Jalisco, pueden también llamarnos totalmente sin costo, 01800-701-2119, y ya tienes el correo, Luz.
Así es, crónicaradiouniversidad@gmail.com. E incluso algunas personas que han manifestado su interés nos han pasado su correo electrónico y mediante esta dirección que les acabo de proporcionar les hacemos llegar
la convocatoria,
ya pues también para que tengan a la mano el correo al que deberán mandar pues su trabajo, que también puede hacerse llegar aquí de manera personal.
Sí, pueden traerlo aquí, el paquete es muy sencillo, tiene que venir en un sobre Manila, donde afuera solamente venga su seudónimo. Esto es para garantizar como la objetividad del jurado. Adentro ya de este sobre, bueno, vendrá su crónica con todos sus datos pertinentes, así como el disco en el que nos guarden su fotografía y también el audio, en este caso, si es que pudieron entrevistar a alguien y su crónica incluye la entrevista con alguien, pues ahí también la han de grabar en este disco. Y en un sobre más pequeño, pues ahí viene su nombre completo, su correo electrónico, su número de teléfono en el cual los podamos localizar para avisarles en este caso si ganaron alguno de los 12 lugares que estamos ofreciendo, y el seudónimo. Entonces, es algo muy sencillo. Esto, si nos lo mandan por correo postal o lo quieren traer de manera presencial, aquí es, la dirección es Avenida Enrique Díaz de León, 1144, Colonia Paseos de la Montaña, código postal 47460. Esta es la dirección de Radio Universidad de Guadalajara. El asunto, pues, es primer concurso de crónica ciudadana. En el asunto ahí nos pueden poner eso, y dirigido a Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recuerden entonces que tienen hasta el 30 de este mes, es domingo 30 de junio a las 11 de la noche. Para quienes nos envíen su crónica por medio del correo, vamos a tomar en cuenta la fecha en la que lo entregaron. A lo mejor nos llega después del 30 de junio, pero si en el timbre postal aparece ahí la fecha antes del 30 de junio, esa es la fecha que tomaremos en cuenta y sí estarían participando dentro de esta crónica, dentro de este concurso de crónica. Luz, que estamos muy contentos de que hagamos como todavía más realidad este hashtag de Tú Haces Noticias. Recuerden que el primer lugar se lleva $2,000 en efectivo.
Se lleva también un paquete de libros.
Un paquete de libros bastante importante. Y también se lleva un reconocimiento impreso por parte de nosotros y la publicación de su crónica. El segundo lugar se lleva $1,000 en efectivo, también este paquete de libros, su reconocimiento impreso, la publicación de su crónica. Y el tercer lugar incluye el paquete de libros, el reconocimiento impreso y la publicación de su crónica. Las menciones honoríficas, bueno, pues tendrán precisamente un reconocimiento impreso y la publicación de su crónica. Todo esto alrededor de julio y agosto del año en curso serán publicadas estas crónicas a través de Señal Informativa en su versión radiofónica, pero también en el sitio web donde nosotros publicamos, en udgtv.com, y lo estaremos también reproduciendo muchísimo en nuestras redes sociales, haciendo alarde del talento periodístico, claro, que tiene el Radio Escucha de Señal Informativa y también el usuario de nuestras redes sociales, Luz.
Pues sobre todo esto, ¿verdad? Resaltar esta parte. Bueno, son ustedes quienes nutren este noticiario a diario, ¿no? Quienes hacen llegar sus reportes, quienes muchas veces nos llaman también, pues, para pedir el apoyo del medio. Pues qué mejor que ahora contarlo, pues cada quien, ¿no? Contarlo desde el núcleo, desde el contexto en el que atraviesa alguna problemática, compartirnos también, pues, qué es lo que le gusta de su barrio, qué es lo que se ha logrado. A veces hay muchos grupos de ciudadanos, de vecinos que se han reunido para hacer cosas que a lo mejor el ayuntamiento no hace, por hacer cosas en beneficio de una colonia, que también sería bueno que nos lo pudieran contar a través de esta convocatoria, y pues hacer válido, como ya lo decías, Yajaira, este hashtag Tú Haces Noticia, pues para que realmente sean los ciudadanos quienes hacen noticia y hagan uso de este derecho.
Así es, ya lo hacen con sus llamadas, con sus reportes, con todas las opciones que nos proponen que incluyamos en nuestro noticiario. O sea, ya tenemos esta participación por parte de ustedes, y también en nuestras redes sociales se toman en cuenta mucho los comentarios que nos hace la población, de no solo de Lagos de Moreno, de los Altos de Jalisco, también todos los paisanos que nos están escuchando, no sé, desde San José, California, desde muchos estados, nos escriben desde distintos estados de los Estados Unidos de Norteamérica para decirnos, pues yo soy de Lagos de Moreno, yo soy de Unión de San Antonio y los escucho desde acá. Pues también ustedes pueden nutrirnos con su crónica desde allá, mandarnos la vía electrónica a este correo que ya nos dijo Luz, que ahorita nos va a repetir. Pueden enviarnos, porque bueno, también participan todos ustedes que con sus divisas siguen nutriendo la economía de los que les esperan acá en México. Entonces, cualquier persona que haya conocido, vivido, tenido alguna experiencia en los Altos de Jalisco puede ser partícipe de esta convocatoria.
Pues sí, únicamente recordar el correo, que es crónicaradiouniversidad@gmail.com. Como ya lo mencionábamos, también si se comunican a través de todos los medios que proporcionamos, nuestros teléfonos en cabina, nuestra línea de WhatsApp, las redes sociales, pues también les podemos hacer llegar la información. Y recordar que también esta convocatoria forma parte del festejo por los 18 años al aire de Radio Universidad aquí en Lagos de Moreno.
Sí, el festejo es para ustedes porque es justamente nuestra audiencia quien hace posible que Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno cumpla 18 años, Luz.
Pues te agradecemos mucho, Yajaira. La invitación queda abierta, como ya lo hemos estado compartiendo. Va a poder escuchar también esta información a lo largo de varios programas de toda la
programación
de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Vamos a estarles recordando mucho y pues esperamos también que nos visites pronto para seguir dándonos a conocer estas iniciativas de la radio, ¿no? Y también a nuestros radios escuchas, invitarlos nuevamente y que sepan pues que vamos a tomar en cuenta todas sus crónicas para pues publicarlas en este próximo periodo vacacional de verano. Y bueno, pues muchísimas gracias, Yajaira. ¿Algo más que quieras agregar para finalizar?
Nada, invitados todos a participar, hombres y mujeres, jóvenes. La única restricción es, pues, por ejemplo, nada más a personas de 15 años en adelante. Esto pues para garantizar que la crónica esté bien escrita. Sabemos que aquí el equipo de edición le darán una arregladita para su publicación radiofónica, para su versión digital. Entonces, cualquier persona que haya vivido, haya habitado en los Altos de Jalisco, sea originaria de los Altos de Jalisco, participa de los 15 años en adelante.
Pues muy bien. Muchísimas gracias, Yajaira. Y bueno, ya escuchando esta información, vamos a dar lectura a las llamadas que llegan esta mañana. Se comunica con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, Jaime Barrientos, quien dice: saludos, los felicito por su programa. Muchísimas gracias, Jaime Barrientos, por dejarnos este mensaje. También a través de la línea de WhatsApp se comunica Jesús Esparza, quien dice: buen día. Sin duda un tema que debería estar en boca de todos los laguenses y mexicanos, el que aborda el regidor Gerardo Sánchez, ya que el tema que más nos hace daño a diario y que de ahí se derivan problemas más grandes de delincuencia, falta de obra pública y cómo se está viviendo en el territorio de la laguna, cómo se está viviendo en la laguna de conflicto de intereses, donde unos cuantos negociaron con la empresa para dejarlos hacer algo ilegal y que atenta contra la integridad de los ciudadanos. Invito a no ser apáticos a este tema porque nos corresponde conocer y exigir que las cosas se hagan correctamente desde el gobierno, porque ellos están ahí para servir al pueblo, no para, como lo han venido haciendo, sacar provecho del puesto. Hace un llamado, dice: señores regidores, directores y demás funcionarios, están ahí porque ustedes quisieron, nadie los puso a la fuerza. Pues este es el mensaje que nos deja Jesús Esparza. También Darío Hernández nos dice que no hay agua en la calle Democracia desde hace 2 semanas. Este es un problema que ya viene cargando esta zona desde hace tiempo. Hacemos el llamado agua potable. Y por otro lado, Pedro Martínez hace también un reporte, dice: desde Praderas del Carmen hasta la Avenida del Sol hay muchísima hierba, ocupa una limpiada ya que da muy mal aspecto. Pues estos son los reportes que nos llegan esta mañana. Nosotros agradecemos que hayan permanecido en sintonía durante toda esta hora y los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.